De la Federación de Camioneros del Paraguay. Buenas tardes, don Isaías, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un gusto saludarle, señor, y a su audiencia.
Don Isaías, ¿cuál es la situación ahora? ¿Podría contarnos cómo está la cuestión del movimiento de los camioneros, de tus colegas, en relación a sus conversaciones con el gobierno, don Isaías?
Sí, mira que al menos lo que nosotros estamos buscando la manera de ver el resultado, el trabajo desplegado en la mesa técnica. En la mesa técnica, Nina Fran, encontramos que previamente el trabajo estaba terminado. El trabajo estaba terminado. También el señor director de la Nina Fran, José Vidal, nos mostró la resolución de la carta flete. También ya me mostró en ensucio, en borrador, por decirlo así, la comunicación al presidente de la República del precio de costo operativo, el costo operativo de transporte de carga, de granos, oleaginosas y aceite vegetal.
¿Qué significa eso, don Isaías? Que ese va a ser el criterio para tratar de llegar a acuerdos, o todavía van a insistir con el tema de los combustibles, o son dos cosas diferentes, don Isaías?
Y mira que el precio de combustible es una cosa que a todos nos afecta, a vos, a mí y a cualquier otro ciudadano dentro del territorio de la República del Paraguay, ¿verdad? Y vos sabés que tengo que serte sincero, ¿verdad? No puedo pasar una información distorsionada, falsa, menos. Sí, nosotros con nuestra carta flete, con el costo operativo, nosotros prácticamente estamos desmarcados ya del tema del combustible, ¿verdad? Porque ahí nosotros tendríamos el costo de flete, ¿verdad? Real, con la salvedad de que nosotros no vamos a tener necesidad de estar juzgando en el tema del precio de combustible, ¿verdad? Uh-huh. Para ser sincero.
O sea,
va a ser como un tipo flexible, como un sueldo mínimo, sube un 5% un costo del costo operativo, en este caso el combustible, que es el más fluctuante en el sistema. Lógicamente nosotros estaríamos ya prácticamente por decirlo así, equiparando ya mediante nuestra carta flete.
Eso significaría entonces que se acabó, se está acabando, ya no hay ya no salen a las rutas a protestar. O sea, eso es lo que quiero plantear un poco concretamente. Ahora, con nosotros esta carta,
nosotros tenemos cuarto intermedio.
Exacto.
Te dije en algún momento,
sí,
que el
sí.
Presidente de la República tiene que sacar un decreto en donde entra a regir, a promulgar ya el costo operativo, porque eso va a hacer que hoy día, señor, mira que eso va a hacer hoy día que ese costo de que hablamos, ¿verdad? Va a regir la actividad de transporte de carga. Ahora bien, lo que yo te voy a aclarar algo.
Sí, señor.
Que me escuches bien. Yo no tengo todavía la promulgación del presidente. Estamos en cuarto intermedio. Nosotros estamos en alerta máxima, así como la policía dice, ¿verdad? Nosotros estamos en alerta máxima para poder. Si el presidente, ya pueden estar el trabajo terminado y mañana, hoy la tarde, dice acá ya está. Bueno, nosotros con eso, creo que las aspiraciones del sector al cual yo estoy como vocero, creo que ellos ya sus pretensiones se estarían cerrando, ¿verdad?
Ah, claro, a eso me refiero justamente. Que si una vez que el presidente de la República firme ese decreto, significa entonces que el sector camionero da por satisfecho y vuelven a su trabajo, a eso me refiero.
Y eso es la idea, eso es seguir trabajando, ¿verdad? Que el precio del combustible va a estar ya dentro de la estructura del costo operativo de flete.
O sea, ya la manifestación, aquello de que por toda la ciudadanía y todo eso, ya no corre.
¿Y la ciudadanía se manifestó al lado de nosotros cuando nosotros le pedimos auxilio?
No sé, ustedes van a saber, sabrán.
Ahí vos sos periodista, vos tenés que saber también que no. Nosotros los camiones de transporte de carga grandes, cuando la ciudadanía nos tildaba ni nos sigue tildando de todo, porque ellos ya sacaron un juicio de valor por algunos compañeros que todavía se presume su inocencia, no lo digo yo, dice la Constitución Nacional, no se pudo cargar ningún transporte de carga, salvo algunos que otros que tuvieron que aguantar en la fila 2 o 3 horas, porque la ciudadanía en sí se fueron y se agolparon en todas las emblemas de Petropar.
Sí.
Y después, nosotros no cargamos. Y cuando se quitó el subsidio ahora, ¿por qué las emblemas de Petropar están libres, vacíos? Y nosotros estamos en paro. El transporte de carga de de transporte de carga de oleaginosa, de granos y aceite vegetal de sus derivados, no están trabajando, están en un parate económico. O sea, la situación del transporte de carga es grave en nuestro país y no se le da la debida importancia. Es algo que este gobierno está poniendo lo mejor, también yo tengo que recalcar, está poniendo lo mejor para que eso de nada pueda terminar.
O sea, entonces el resto ya no importó nunca, entonces.
Y a ellos nosotros le importamos. Cuando salían en la ruta y decían que éramos vándalos, extorsionadores, que siguen siendo ahí mayormente todas las prensas, y nosotros estuvimos enfrente de batalla. ¿Y quién nos apoyó? La ciudadanía, más bien despotricando, ¿no? Porque éramos gente extorsionadores, coaccionadores en la ruta. Y después, en el momento del beneficio, no se quejaron.
¿Pero cuál beneficio? Nunca hubo beneficio.
¿Y el subsidio? ¿Y cómo entonces se agolparon en Petropar? ¿Quiénes fueron de eso? ¿Argentinos? ¿Bolivianos? No, fueron paraguayos. Gracias a los camioneros se logró el subsidio, que en 24 horas también el Senado agarró y quitó otra vez.
Porque nunca funcionó. Nunca funcionó ese subsidio. Fue un día.
¿Y qué hacían los vehículos ahí en Brena de Petropar?
2 días.
Estaban calibrando las cubiertas.
Una semana.
22 días tuvo.
Ustedes dijeron.
Cuando la ciudadanía se enteró que el subsidio iba a terminar, Petropar, ¿salieron la ciudadanía? No, nosotros tuvimos que salir. ¿Y qué nos hicieron en el Senado? En menos de 24 horas chuparon la pelota. Lo mismo que hicieron con la mano, borraron con el codo.
Claro, porque una ley que no iba a funcionar. O sea, ustedes lo plantearon.
¿Por qué no va a funcionar? Vos sabés el fondo de la cuestión. Vos sabés
los 90, el fondo de la cuestión. 90 días, que terminó. No, en 20 días igual, acabó lo que plantearon 90 días.
El fondo de la cuestión, que el combustible, nosotros dijimos no a los 100 millones de deudas que el país podía entrar a deber. O sea, nosotros no queríamos que el ciudadano común y corriente deba esa plata, ni los que están por nacer o los que ya nacieron. Entonces nosotros dijimos no al subsidio de los 100 millones de dólares. Logramos que Petropar y a través de el ministro viceministro de Hacienda dijo, nosotros vamos a buscar la forma de sacar algunos impuestos, ya sea el impuesto selectivo al consumo, pero nosotros vamos a tratar como Estado que ese subsidio de Petropar, nosotros vamos a tratar de cubrir con nuestro dinero acá dentro del país. No vamos a endeudarle más al país.
¿Y?
¿Sí?
¿Y duró?
¿Por qué no funcionó? Los 90 días, ¿sabe para qué era? Era para que Rusia, Ucrania o nuestro proveedor pueda de alguna u otra manera decir, bueno, terminó la guerra y vamos a tratar de aguantar ahora hasta que el precio de combustible se estabilice. Esa era la idea principal. Pero el ciudadano común, pues no, es más fácil criticar que en vez de salir y preguntamos cuál es la realidad. Porque nadie, señor, no me recuerdo tu nombre.
José me llamo.
José, nadie va a querer salir en la ruta a estar quebrantándote a vos, que vos tenés tu hijo que llevan a la escuela, tenés que llevar ahora a tu trabajo. Nadie vos quiere salir por salir en la ruta, hermano. Vos no sabes lo que te sufre. Tenés que tener gente que te abastezca logísticamente, tenés que hacer tu olla popular. Es una locura estar en la ruta. Y la gente, no sé, no dimensionaba. Y nosotros dijimos, no a los 100 millones de dólares. ¿Qué iba a pasar si se subsidiaba a los 100 millones de dólares? Ahí vamos a tener una deuda a pagar en 10 años, ¿verdad? Que hoy día no le dimos. Y bueno, entraron a decir los congresistas. Ellos, imagínate lo que hicieron los diputados y senadores. Ellos renunciaron a su cupo de combustible. Y hoy con esta nueva ley que retrocede el subsidio, recuperaron todo.
¿Por qué desde el principio, cuando hicieron sus asambleas, don Isaías, no plantearon directamente lo que están planteando ahora? Porque ahora es fácil salirse.
No, nosotros ya hemos luchado hace 9 meses la mesa técnica. Hace 9 meses que la mesa técnica existió.
Ahora,
nosotros no podemos hacer futurología. Yo, por decirlo así, ¿quién iba a saber que Ucrania iba a aguantarle a Rusia? Nadie pudo eso, hasta ahora nadie sabe, por cómo un país tan chico le aguanta a un país tan grande como Rusia.
Ahora, Isaías, ayúdame un poco a entender. La estructura, dentro de la estructura de costo del flete, ¿nunca estuvo el precio del combustible o es que ahora recién entra? ¿Cómo es eso? Explícame un poco mejor.
Bueno, el costo operativo, ¿sabes lo que pasaba?
Sí.
El camionero es un tipo que sabe manejar un camión de gran porte, pero no tiene una, como bien dijo hoy el director, necesita usted gente de que sea licenciada en economía, dijo, ¿verdad? Pues algo dijo eso. Bueno, ¿qué pasaba? El fletero agarraba su camión y salía de kilómetro 30 a Ciudad del Este, venía hasta, por decirlo así, San Antonio, Puerto San Antonio. Bueno, llega a Puerto San Antonio, cobra sus 3 millones. Mirándole así, 3 millones es mucha plata. Después empezaba a hacer su costeo y esperamos un ratito. En esta carga ganamos 200 mil. y el chofer, llevó 500 mil y el inversionista quedó con 200 mil. Rompió una cubierta de avenida. Ahí ya es una pérdida tremenda para el transportista.
Sí.
¿Qué entonces ellos hicieron? Ahí cuando se pidió a la consultora del señor Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, se le dijo, hazme un cálculo. Pero ¿cuál es el problema, rey? Vamos a hacer tu cálculo, vamos a hacer tu aceite, vamos a hacer tu combustible, tu chofer, tu viático, todo lo que imprime ese trayecto y todos los trayectos que nosotros tenemos. Y sale que en la estructura del costo operativo de flete hace un 57% el gasoil.
Uh-huh.
En ese estudio, y durante ese estudio, que te estoy hablando de 9 meses,
sí,
entre comillas, ¿quién iba a saber que el combustible iba a disparar a ti? Y cuando disparó el combustible, nosotros decimos, ahí ya no íbamos a poderlo trabajar. Entonces, no, estaba todavía terminado el trabajo, que hoy ya está terminado. Te puedo decir con conocimiento de causa, porque hoy recibí los documentos de Dina Trump. Ahí nosotros salimos. Y no, le digo, no, nosotros vamos a repartir 100 millones con todas las empresas privadas. Y hay un problema grave, amigo. Ahora yo llegué en Petropar. Voy a volver a plantear que si hay alguna forma de plantear y replantear nuestra situación. A mí también me cuesta mucho hoy vivir en nuestro país porque golpea la canasta básica, nadie puede negarlo.
Ahora, bueno, don Isaías, cuando se mueve uno de los componentes de ese costo operativo, cuando no se mueve, automáticamente no se mueve también el precio del flete. Eso no se maneja de esa manera. Por ejemplo, si
así, no, todo esto... Al revés, en nuestro país era casi ahí. Nuestro combustible subía y el precio flete bajaba. Era algo simpático. Era el único país donde el flete bajaba de precio y el combustible subía. Y nosotros lo que hicimos ahora es tener un costo operativo, gracias a la consultora del señor Manuel Ferreira, nos dijo, bueno, este es el costo que usted maneja. Nosotros no te estoy hablando de ganancia. La ganancia se va a dar encima de ese costo operativo que ellos van a respetar. Ahora, amigo, nosotros no hay que pensar que esto no fue algo muy muy consensuado con el gobierno. ¿Qué va a hacer esto? Mañana un chofer que tenga su servicio de 30 años va a tener que jubilarse de IPS, porque van a ser las instituciones a controlar. Va a formalizar, va a tener que tener factura, va a tributar al Estado paraguayo. Pero déjame decirte algo, amigo, que sí, también señor, nosotros estamos previendo, nosotros no le vamos a abandonar a nuestro conciudadano, a todos los transportistas. Yo ahora conseguí una audiencia acá en Petropar con Denis Lichi. Le invitamos a todos los sectores, vengan a pelear con nosotros. Nosotros queremos también que vaya el combustible. Yo soy asesor de ellos. Yo tengo un vehículo, a mí no me va a beneficiar. Nosotros queremos que al sector trabajador llegue. ¿Y ahora qué hicimos? Con este movimiento, ¿sabes qué pasó? Hoy las emblemas privadas ya te dicen, ya bajamos 500 y 300, por favor, vengan nomás ya otra vez. No, es así. Nosotros queremos ver ahora, que vos en tu página ahí puedes entrar en Petropar, ahora venimos a decir eso, que se muestre en la estructura del costo de lo cual hablamos en varias ocasiones, combustible tipo 3, diésel común, super, común, intermedio. Ahora queremos ver eso, que ustedes, que todo el ciudadano paraguayo conozca de dónde estamos comprando. Eso queremos saber, porque, amigo, no sea la estructura que, esperamos un ratito, Argentina vende a 2.000 y nosotros vendemos a 10.000. O sea, ¿dónde está el quiste?
No, pero Argentina está en un caso muy aparte. Justamente el fin de semana estábamos hablando, el miércoles pasado, con un analista, sí, donde Argentina no puede comparar porque ahí tiene 100% de subsidiado todo. O sea, ahí no hay forma de comparar porque va a ser difícil.
Va a ser difícil, cierto. Uh-huh. Pero el tema es lo siguiente. Nosotros queremos también... No, nosotros ya te digo, en un comparativo...
Sí, entiendo. Isaías, esperamos, te planteo por lo siguiente. Recién estaba hablando con la gente, los sindicatos de Petropar, y yo te traslado un poco una consulta que le hice también a ellos. Esa estructura de costo que están exigiendo para ver ahora es de Petropar, ¿se le puede exigir al sector privado o no?
Y acá vamos a ver todito. Nosotros queremos saber el negocio donde está, hermano. Por eso te dije, ¿cómo en otros lugares pueden ser tan no sé, si están suicidados de esa forma? Y yo quiero que un ciudadano, un paraguayo de clase media y clase baja también, todos podamos hacer un recorrido en familia después, que podamos, por ahora no están prohibiendo eso, porque por lo que es tan caro el combustible y golpearte en la canasta básica. Y yo ahora, eso justamente es mi idea, exigir a ellos que nos muestren el privado, por qué el privado puede ser más caro o más barato y por qué Petropar no puede bajar en sus precios. Es más, si yo me decís, ya peleanos bien por todos los paraguayos. Y sí, el sector, ¿sabes qué exigimos? Que se derogue el decreto donde las empresas privadas hoy puedan marcar su propio precio. Que vuelva a regular Petropar.
hasta eso estamos pidiendo. Yo ya le pedí a un ministro y me dijo, Isaías, es muy difícil lo que me estás pidiendo. Y le dije, pero no es imposible. Vamos a dejar que el ciudadano paraguayo pueda disfrutar de su vida, porque acá nosotros le estamos diciendo que hacen en su casa los fines de semana. No vamos a poder recorrer más, amigos. No vamos a poder quemar por quemar combustible. Y el sueldo mínimo está por el piso.
Finalmente, esta cuestión de la estructura del flete, lo que no logró entender todavía. O sea, pero eso vamos a hablar después ahora. Lo que te pregunto vos ahora, ¿qué opinión tienen vos, tus colegas, todos los camioneros, este proyecto de ley que presentó Enrique Riera de penalizar los cierres de rutas?
Para mí que no es un buen momento, amigo. No es un buen momento para mí. Nosotros rechazamos con todo tipo de alguna u otra manera que pueda coartar la libre manifestación.
Claro, pero también está en contrapartida de cerrar las rutas a terceras personas que no participan de la manifestación. O sea, también eso es incomprensible.
Es incomprensible porque, justamente como le dije a uno, su colega, sí, la inconstitucionalidad de tus acciones, ¿verdad? O sea, yo no puedo cerrar ruta ni tampoco puedo instigar a que se cometa un hecho punible. Eso nosotros, de mi parte al menos, siempre le dije, podemos manifestarnos en forma pacífica sin quebrantar derechos de terceros. Pero lo que, de alguna u otra manera, Enrique Riera, yo no puedo hablarte con mucha probabilidad porque no sé el fundamento del por qué él quiere que pase de la categoría de delito a un crimen, ¿verdad? Como hicieron con el tema de propiedades privadas.
Sí.
Que me parece de repente, bueno, cercenarle a la gente su, no sé, este terreno siempre fue, no sé, campo comunal y ahora dicen que es, pero no tiene título. Ahí creo que el que va a invadir está, creo que en su derecho, pues no hay título. Ahora, si hay un título de propiedad privada ajena que ya data de 30 años, sí, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que lo que más bien quiere hacer y quiere proteger a la ciudadanía, por ejemplo, vos estás con tu problema. ¿Y por qué me tiene que afectar tu problema a mí? Cuando yo me voy en mi trabajo. Bueno, manifestate, parate, ahí en el costado de la ruta, pero no afecte el derecho de tercero.
O sea, ¿vos estás de acuerdo con el proyecto de Riera?
Por eso te digo, no te puedo hablar con mucho fundamento,
claro,
no sé, ¿verdad?
Claro.
Pero en cierta medida yo comparto la idea de que si tu problema es tu problema, me afecte con tu problema. Claro. Pero yo no te quiero decir, voy a ver el fundamento.
Claro.
Ahí ya cambia, no, mira acá, porque el solo hecho de manifestar que al costar la ruta, ya eso ya es delito o es crimen, y ya tenés que ir a eso, pero la Constitución dice que yo me puedo manifestar en forma libre,
claro,
libre y pacíficamente, ¿verdad?
Finalmente, don Isaías, ¿qué esperas escuchar en esta reunión en Petropar con Lichi? ¿Qué buscas y qué crees que vas a encontrar?
¿Y qué medida? Acá está la estructura de costo, Isaías, vamos a mostrarle al pueblo paraguayo, nosotros lo compramos, porque hoy día ustedes tienen que entender que Petropar no puede bajar a 6.000 o a 4.000 o a 5.000 su precio de combustible común, su NASA. Eso es lo que yo quiero escuchar y que me dé un buen fundamento, pero no me digan a que compró de un tercero que más vende caro, ¿verdad? O sea, y pues dónde, y o había sido una cadena de proveedores, y él compró de la tercera, el tercer proveedor, ¿por qué no compra del origen? ¿Por qué no se van a comprar? ¿Cuál es el problema? Porque yo creo que como ciudadano paraguayo hoy, yo vamos a coincidir, necesitamos que este precio de combustible baje, hermano. No, es insostenible en nuestro país.
¿Qué opinas de tus colegas que están detenidos hoy? ¿Analizaron sobre al respecto, don Isaías?
Sí, yo soy asesor de la Federación Nacional de Camioneros, asesor de esa entidad jurídica.
Sí.
Y bueno, dentro de ese contexto, amigo, para mí, una opinión personal, ¿verdad? No lo dice Isaías, sino que lo dice la Constitución, que se presume la inocencia de todo procesado hasta que haya una sentencia que declare lo contrario, ¿verdad?
Claro.
Y sí, yo me sentí orgulloso hoy cuando he visto el trabajo que ellos venían desplegando más de 9 meses y que tienen ya una reivindicación reclamando ya más de 30 años cada uno, sobre todo antes de Saracho y el señor Roberto Almirón, y que hoy estén con este problema encima. Sí te puedo decir, amigo, que un golpe psicológico muy fuerte al sector de transporte de carga, pues ellos son los que están manejando, pero yo revisé el camino que ellos recorrieron y nos encontramos con la sorpresa que sí, efectivamente han hecho bien su trabajo, y esperamos, como le dije a otros medios, que todo esto fuera montado por el gobierno, ¿verdad?
Ahora
que no creo también que se aventura eso a hacer, ¿verdad? Pero
claro,
bueno, pero hay una desgracia, la tentación, amigo.
Claro, pero la fiscalía dice que las pruebas son irrefutables.
Sí, pero como yo le dije la vez pasada, y hoy justamente le dije al ministro, ¿cómo que Julio Fernández, cuando grabó un tipo de coacción, supuestamente de extorsión de coima, él enseguida, en horas la prensa ya tenía? Le dije, ¿por qué no me le dan a la prensa que sea una evidencia? Pero no, pues yo entiendo cómo, ahora te puedo decir que lo único que pueden hacer esas pruebas son las partes, inclusive la fiscalía puede declarar una suerte con una resolución de la reserva de las actuaciones para las partes. Y vos solamente podés presentarte con poder especial con relación a lo procesado para acceder a esta carpeta. Pero ya creo que en estos días, si no es más a más tardar mañana, ya vamos a tener esas grabaciones, circuitos cerrados, grabaciones en cuanto a lo que se refiere a audio, porque los asesores de los procesados están ya trabajando por ellos. Te puedo garantizar.
Si es que de repente resultan culpables, ¿serán separados y cuestionados también por los gremios? ¿Qué va a sugerir usted, don Isaías?
Naturalmente que si así llegue a pasar, no puedo yo tomar como asesor de ellos, sino que ellos seguramente van a tomar y carta en el asunto, van a llamar y convocar a una asamblea cada federación y seguramente tienen sus sanciones en estos casos, lo que cometen hechos punibles, sobre todo en contra de la federación. Y seguramente van a tomar las sanciones y reglas de conducta que corresponda, ¿verdad?
Don Isaías, vamos a estar contigo de nuevo cuando termine la reunión con el presidente de Petropar. Gracias por el tiempo
ahora,
de momento.
Ahora ¿sí? te di la preferencia, amigo. Ya está.
Gracias, chao. Muy amable. Isaías Acosta.